Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Tú. ¡Esa! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y sabes que Druxilla Divine se escribe como lo vas a ver en pantalla en este momento. D-R-E-U-X-I-L-L-A. Divine Carter. Acuérdate que es Druxilla Divine, de Divine, Harris Glenn Milstead. Averigua, si no sabe, googlea. Y Carter de Linda Carter. Lo teníamos por ahí, lo tenemos en pantalla. Mira, también te tengo que decir que puedes conseguir la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/store/Druxilla. Ahí lo tenemos en pantalla para que veas y consigas y compres y todas las cosas de Titi Drux. Sabes que siempre te lo he dicho, ahí compras de todo hasta popper. Si no lo consigues en Condom World, tú vas ahí y tú consigues. Ay, Dios mío, el invitado de este episodio, que es un hombre tan serio, y yo con este desorden. ¿Qué más se me queda? Ah, bien importante, que esto se graba ¿dónde? En GW5 Studio. Ahí lo están viendo en pantalla. Sabes que si tú quieres hacer videos musicales, tú quieres tener tu podcast, tú quieres, tu programa. Ya esto es, señores, esto es un network. Aquí tenemos 25 más o menos, Francisco, de programa.
20 for sure.
Por ahí como 20, más o menos estamos 20, 25, entra uno, se ve el otro, y aquí hay de todo. Claro, eres fanática de Druxilla, fanático de Druxilla, pues me ves a mí, pero también aquí hay de todo. Oye, y por ahí está Gaby, aquí hay programas de tenis, aquí hay programas de legal, ¿verdad? ¿Qué más? Sigue por ahí. Psicología. Joda. Revista. Para niños todavía no. Tenemos de viaje, tenemos para padres, usted está... O sea, que aquí hay de todo. Esto es un network. Y vas a llamar al número de teléfono que viste ahorita en pantalla y ahí te comunicas con Gaby, con cualquiera de las personas que trabaja aquí, para que tú puedas rentar el lugar y tengas tu espacio. Y ahora sí, señores, hoy nos vamos rapidito. No los voy a hacer esperar porque esto es una serie de... ¿Qué? ¿Qué taller? Ven acá, Gaby, espérate, déjalo en pantalla, entra, vente, espérate, ven, entra. Ese, vea, por ahí viene Gaby, espérate. Pónchalo ahí, espérate. Ahí tenemos un taller. Nene, por ahí, dale ahí.
Saludos, hola. Okay, estoy aquí. Ahí. Tengo un taller el 14 de octubre. Busquen evenbright.com, Movimiento Podcast. Vamos a estar hablando desde la idea hasta la monetización y publicación de tu podcast. O sea, te vamos a explicar todo lo legal, cómo hacerlo, si vas para empresas de una manera, si eres una persona que lo que quieres hablar se hace de otra manera. Explicártelo de todos los puntos, qué comprar de equipo, todo. Octubre 14, búscalo Movimiento Podcast en evenbright.com.
Ah, pues mira, va de la par con lo que yo estaba diciendo de que si quería, ¿verdad? Venir para acá, pues ahí tienes la información. Eso es el 14 de octubre. 14 de octubre, ¿que eso cae qué día?
Sábado.
Un sábado. Así que ya ustedes saben, mira, aquí te ofrecemos todo. Y ahora sí. Mira, es que esto es como una serie de episodios que voy a grabar. Saben que hace poquito tuve a Rudy Martínez, esa gran diva, fabuloso, un ícono, una leyenda del transformismo en Puerto Rico. Y de esa... Yo, a veces uno dice época y puede sonar año, pero vamos, sí, de esa época, de ese tiempo, de esa era, han surgido tanta gente, pero hay una persona sumamente importante que puedo considerar que lo conozco, somos panas de la industria, es un ícono, es una leyenda viviente, lo respeta toda la comunidad LGBT y no solamente la comunidad LGBT, lo más importante, que es lo que él se ha mercadeado toda su vida. Toda la comunidad de DJs en Puerto Rico le tiene un respeto que es una cosa que para qué te cuento. Óyeme, para mí es un honor y un placer recibir en este estudio a Pablo Flores. Papi, bienvenido, ¿cómo tú estás?
Gracias por la invitación.
Qué bueno, me dijiste que sí. Claro. Hombre tan ocupado.
No, bueno, siempre hay tiempo para ti.
Pablo, estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora estás acá.
Exacto, tuve 22 años viviendo en Miami, del 98 al 2020.
Oh my God.
Y con la pandemia me vine para acá.
Ok, ¿no te hace falta estar allá?
No.
¿No? ¿Ya no?
No, yo fui con propósitos de trabajo, ¿entiendes? Porque estaba la época de los remixes y todas esas cosas, uh-huh. y ese era el centro. Uh-huh. Sigue siendo, pero después ya ese mundo cambió. y me di cuenta de que yo podía hacer las cosas que yo hacía, ya hoy día se pueden hacer en cualquier sitio, por el internet, por... Entonces yo decidí venir para acá.
Ok.
Y pasar la pandemia acá con mi familia y con mi gente.
Pablo, yo sé que tú has hecho muchísimas entrevistas. Obviamente, en muchas de esas entrevistas, una vez se hace la misma pregunta. Yo no quiero caer en eso de estar haciendo la misma pregunta. Pero para las personas que quizás tengan algún tipo de desconocimiento, tú estás con el trabajo de DJ desde ¿qué año? De los 70, por ahí.
De mediados de los 70.
Mediados de los 70. ¿Todavía lo sigues haciendo? ¿O no? O sea, quizás con turntable ya no, pero ¿sigues trabajando?
Como DJ.
¿Como DJ? Como
DJ me cogí un break.
Ok.
Me cogí un break porque ya tocar en discotecas o en clubes no es lo que me interesa.
Ok.
Lo que más me gusta es eventos especiales como las que hemos
lo coincidido. Lo que hicimos, claro.
Esto, que si Bachelor Forever, que si lo de Erasure, eventos especiales grandes y toco esa noche, pero no una cosa, cosa regular.
Pero si un ejemplo te llama Adele, que necesita un remix, ahí tú estás.
Ah, bueno, es que remix, estamos hablando de DJ.
Ajá, ¿no? de DJ yo sé que me dijiste que estás ahí. Exacto. Pero si Adele te llama y quiere un remix,
Pues claro que sí,
no le vamos a decir que no.
Claro que sí.
Ay, pero eso es bello, Dios mío, sabes que yo soy una DJ frustrada. Desde pequeña, y tú conoces, porque a veces hablamos de música, siempre fui una DJ frustrada, nunca le tuve el valor de meterle, y eso que tengo unos turntables en casa que me regalaron hace mucho tiempo, y traté, pero bueno, Jorgito Nina Flowers me dice, eres DJ puñeta, si se la sabe, cántela, porque me dice, estás con los brincos, pa, pum, pa, pum, pam, pum, pam, no, pues eso no.
Serías tremendo DJ.
Yo creo que sí, pero quizás en el momento en que quizás quería, no le pude meter. Pablo, la gente siempre te va a asociar con la discoteca Bachelor. O sea, claro. No hay de otra, aunque hayas trabajado acá, te molesta, te incomoda, sí, no. Mira, me gustaría que no me recordaran de esta manera, sí.
¿Qué? Muchacho, claro que no. ¿No? Claro que no me molesta. Al revés, es un orgullo para mí. Es la única discoteca donde toqué en mi vida. Que eso no lo pueden decir muchos DJs, porque la mayoría han tocado en diferentes
sitios,
en clubes, en que si estoy en parties. Yo empecé mi carrera en Bachelor y cuando la terminé como DJ oficial regular, fue en Bachelor. Tuve casi dos décadas trabajando en Bachelor.
Ahí, o sea, la experiencia que tuviste, eso es número uno. Número dos, los artistas que visitaban el club, o sea, en aquella época que la cosa no estaba tan open-minded como ahora, que ahora tú vas a una discoteca y ves de todo, antes no, y los artistas que iban ahí no era cualquier artista.
Claro que
no. O sea,
no.
Yo creo que Barbara me dijo que en algún momento Sylvester fue por allí.
Sylvester fue una noche.
Me contó muchas veces Lidia Echevarría que iba con Luis Vigoró, en Paz Descanse cuando estaba Perfecto. Vivo. Yolandita, toda esa activa, Lisette. O sea, que iban a bailar, a pasarla bien.
Exacto.
Y tú eras el que estaba en el DJ Booth.
Yo estoy el que las ponía a bailar.
Sí. Tú eres el que las ponía a bailar. Pablo, cuando tú ves discotecas hoy en día que viviste en Miami y tú ves y tú miras hacia atrás y tú dices, pero es que el sistema de luces, o sea, la pista, o sea, tú ves una foto hoy en día de Bachelor y tú dices, esta foto fue los otros días. O sea, tú jamás piensas que es una foto de hace 40 y pico de años.
Claro.
O sea, es wow. Está bien adelantada.
Yo siempre digo que Bachelor estaba adelantado para sus tiempos, porque el dueño estaba bien pendiente a que siempre hubiesen cambios y buscaba las mejores luces y los mejores sectores. Entonces nosotros impusimos, se puede decir, la moda esta, que yo no sé si lo hacen todavía, es de que el luminotécnico, el lightman, esté a la par con DJ.
Con la música.
Exacto, si la música hace ta 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 ta, para que haya una luz que haga eso. Y entonces todo el tiempo estábamos coordinados. Y eso es lo que creaba la magia de Bachelor también, ¿entiendes? La coordinación de luces, música y el sonido era una cosa increíble.
Y a pesar de que era una discoteca que estaba básicamente dirigida a la comunidad LGBT, o sea, no todo el mundo entraba ahí.
No.
O sea, había que tener un style y tú verte bien. O sea, no es que llegaras allí en chancletas metedeo y en pantalones cortos. O sea, había que comprarse el outfit para ir para allá.
Que sí. Especialmente el manager, Pedro, era un español muy recto él, ¿no? Y venía de la escuela esta de España y de los cabarets y lo que sea. Y siempre quiso mantener un nivel bien fino en esa discoteca. Entonces también estábamos abiertos a que entrara gente straight también, obviamente. Pero no era cualquier persona. O sea, se le advertía al principio, se le advertía de que no habían burlas, no había ningún tipo de problema. A primera señal de problema, para afuera. Entonces se convirtió en una discoteca gay, pero que a la vez iba todo el mundo, ¿entiendes? Entonces,
era abierta para todo el mundo.
Era abierta para todo el mundo, pero tampoco era como o sea, era gay, pero que ciertas personas straight podían ir.
¿Recuerdas cuál fue ese primer disco que hiciste ¡pup! Y le pusiste la aguja?
El otro día en Facebook lo puse 10%. No sé si te acuerdas de eso. Okay. Eso es una canción disco de 76.
Ok.
Ese fue el primer disco que puse.
Oh, my God.
Y pum, lo puse sin saber mixear. Porque yo llegué allí sin saber mixear, ¿me entiendes? Yo no sé si... Yo tenía una tienda de disco antes de Bachelor. Okay. En el viejo San Juan se llamaba El Discóbolo.
Ok.
Que mucha gente de cierta edad que recuerdan El Discóbolo, porque yo me concentraba en música dance especialmente y jazz. Entonces, el dueño de Bachelor iba allá a conseguir música para su barrita, porque antes de ser discoteca era una barrita. Se llamaba Bachelor. Estuvo como un año así. Entonces, parece que tuvo éxito y él un día me dice, Pablo, yo quiero abrirlo como discoteca. Quiero poner luces y una pista y quiero poner cabina. ¿Tú conoces algún DJ que quiera tocar?
Yeah.
Y yo era el dueño de la tienda y estaba bien envuelto con la tienda, pero esa parte me gustaba, que era parte más artística. Y yo le dije, yo me atrevo, sin saber. Entonces, yo tenía la idea básica de cómo era mezclar una canción con otra, pero no lo había hecho. Y me acuerdo, en julio del 76, me paré ahí y empecé a poner un disco tras otro. Y no me salió mal, porque yo tenía la idea básica, pero fui on the job training, como dicen. Entonces, aprendiendo mientras iba. Y tuve que aprender rápido porque yo no estaba para meter las patas allí o lo que sea. Y el equipo no era, el equipo de aquel tiempo no era tecnológicamente tan avanzado. O sea, había que estar dándole ahí con las manos y esto para que mezclaran bien las cosas. Era un poquito difícil.
Bueno, era turntable, ¿no? Los platos.
Turntable, pero no eran como los que salieron después, que eran más precisos.
Los técnicos acá,
exacto, okay. Que el pitch control tú podías... Y tú lo aguantabas, pero ahí tú aguantabas y así, ¿entiendes? Y había que calcular antes de poner la canción, como un minuto antes para que cuando cayera en tiempo. Bueno, todo un proceso.
No sé si yo me equivoco, maybe tú me vas a aclarar esto, pero yo que tengo, en mi casa yo tengo una colección de pastas y todas esas cosas, yo siento el bajo. Del pasta, no sé si esto es una redundancia, como que más bajo, boom, boom, que un CD, que cualquier otra. Tú me puedes poner algo que sacaste de YouTube y sí se puede escuchar un bajo, pero cuando yo pongo ese mismo disco en la aguja, yo lo siento más agudo.
Sí, es así.
Oh, y se escucha, encuentro se escucha mejor. Exacto. Todavía.
Eso, el sonido análogo.
Ajá, exacto.
Siempre, o sea, hay un consenso de que es mejor que el digital. No sé, algo que tiene. Y encima de eso, los 12 pulgadas, ¿te acuerdas de los,
claro,
de los
que salieron? Claro, eso es lo que colecciono.
Exacto, más aún todavía, porque son más grandes, más espacio, entonces el sonido es mucho mejor.
Para la generación que me sigue, nueva, ¿verdad? Que no sabe, ustedes lo ven como los discos viejos, son los que le llamamos pasta o los 12 pulgadas que venían con la carátula. Pablo, no hay nada más, no sé si para ti, pero más brutal que más allá que el disco, la carátula. O sea, el cover de un disco es una cosa, o sea, yo ahora mismo en mi casa que tengo mi colección, pues... Tuve una inundación hace un tiempito atrás y se me dañaron mucho. Y botar el disco para mí es como que, ok, pero el cartón, ay, Dios mío, es un dolor grande.
Es como una pieza de arte.
Exactamente.
Es una pieza de arte.
Es como una pieza de arte.
Es cosas que se han perdido hoy en día. Uh-huh. Hoy día, pues, la música es como que está ahí en la nube.
Exacto.
Streaming, ¿no? Esto... Y tú, es una cosa, antes yo siempre digo que para ese tiempo, no quiero sonar como esta gente dice, ay, lo de antes era mejor. Ajá. Pero antes tú podías tocar físicamente un disco.
Claro.
Lo tocabas, era vinil.
Claro.
tú lo tocabas y lo ponías, había una carátula y tú lo mirabas. Hoy día no, hoy día es algo que tú oyes, que tú no sabes de dónde viene, está por ahí, en las nubes, pero antes era físicamente, tú tenías que poner y ponías la aguja y le escuchabas.
Y tú podías ver, el año, tú podías ver quién lo escribió, quién lo compuso, quién lo editó, o sea, toda esa información la tenía un disco.
Ya no.
Ya hoy en día eso no se ve.
No se ve ya.
Tú sabes que hablaste de la época del disco y a mí me mata mucho la canción de I Feels Like I'm In Love. De Kelly Marie.
Kelly Marie.
Ay, Dios mío, como esa canción me mata. Me encanta, brutal. No sé si después te voy a enseñar la foto, que no se la pude pasar a Francisco, pero para mí fue un orgullo en el 2009. Pude entrevistar en su casa, en New Jersey, a Gloria Gaynor.
¿Ah, sí?
Pude entrevistar. Divina. Ya ella estaba en su... Dios, está todavía, pero estaba en aquel momento ya dentro de lo que es la religión y todo esto. So que el tema de los clubs, pues lo tocamos bien poco, pero obviamente, pues, hablar de la canción, tú sabes, el éxito, you know, y para mí eso fue... Y ella me llevó a la cocina hacer bizcocho.
¿En serio?
Sí, súper. Te voy a enseñar la foto para que la veas, señores. Estamos hablando de Gloria Gaynor, la cantante de I Will Survive, que después salieron miles de versiones, pero ella es la que es. Y de verdad, para mí fue un orgullo. ¿La pudiste conocer? ¿Sí?
Gloria Gaynor en persona, ¿sí? No.
No.
Nunca la he conocido.
Ok.
Pero precisamente, mucho antes de I Will Survive, ella salió en el 74.
En el 74.
Never Can Say Goodbye y todas esas canciones.
Divina.
Y hasta que llegó Donna Summer, ella le decían la reina del disco, porque tenía Never Can Say Goodbye, tiene un montón de éxito. Que mucha gente no recuerda, todo el mundo la asocia con I Will Survive. Pero mucho antes de eso, tiene muchos éxitos.
Pablo, yo quedo como loca cuando tú ves gente que sí, ok, tú dices Madonna, pues Lady Gaga, pero hay gente que tú mencionas, Diana Ross, este tipo de mujerones o también hombres, o sea, yo creo que yo le hablo hoy en día a un joven de 18 años de Frank Sinatra y no sabe ni qué carajo yo estoy diciendo. Y pasó en RuPaul, en uno de los programas de RuPaul, en un season, un chico que no sabía quién era Diana Ross. Y RuPaul misma le dijo, pero ¿cómo tú estás aquí y tú no sabes quién es Diana?
Increíble.
Que no conocen de todos estos artistas.
Increíble. Uno siempre tiene que estudiar los que vinieron antes, siempre, para entender lo que está pasando ahora. Y más Diana Ross, que abrió camino a tantas cantantes.
Pablo, cuando tú ves que todos los DJs te hacen reverencia, eso no todo el mundo hace eso, porque esto te lo digo con mucho respeto. En el ambiente de los drags, somos terriblitas en un camerino. En los DJs, también, y con respeto, también se las trae. Están algunos que a veces son más chismosas que nosotras. Pero a ti, digo que yo sepa, ¿verdad? Todos los DJs, cuando tú dices Pablo Flores, como que hello, es un respeto. ¿Qué se siente?
Ah, esa tremenda sensación. O sea, yo le tengo mucho cariño a todos mis colegas. Y es una satisfacción.
Okay.
Y he creado eso conscientemente. O sea, siempre me he mantenido fuera de lo que sea bochinches o chisme o favoritismo con uno o con el otro. Y siempre me mantuve ahí. También, pues, quizás me admiran más por la cuestión de que mi carrera de DJ pues tuvo mucho éxito, pero después lo llevé por el otro lado con los remixes, ¿entiendes? Que es algo que, pues, quizás no mucho han podido llegar a eso.
Claro.
Pero tuve la buena fortuna de poder expandirme al mundo de los remixes. Y yo creo que también por eso ellos me... Además del respeto que yo les tengo a ellos, pues entonces, por lo tanto, pues ellos me respetan a mí.
¿Cómo olvidar un día que voy a escuchar una canción? Te vas a morir con esta historia que nunca te la había dicho. Voy a comprar un disco... creo que era, no, a ver si me acuerdo, era Hit Explosion, no, era el amarillo. Entonces la voy a comprar yo porque era fanática, en aquel momento estaba yo juquía con Dead or Alive, con You Spin Me Round. Pero para mi sorpresa, en ese disco está Conga.
Non-stop music.
Ahí llegamos. Amarillito con un montón de cositas de colores, sí. Fabuloso. Ya no lo conservo. Creo que no lo conservo. Debo de verificar en casa. No recuerdo de tantas cosas. Pero estamos hablando del 84, más o menos.
85,
por ahí. 85. Y después, en esas escapadas que yo me daba, que voy una noche a Bachelor, un amigo mío me dice, el DJ que está tocando fue el de la canción de Conga, que está... Yo, ¿qué tú me dices? Me dice, si él está aquí, yo cobro, ¿cómo va a ser? Oh, my God. Y tú, eso fue uno de tus primeros remixes.
Sí, sería como el segundo o el tercero.
El segundo o el tercero. ¿En los primeros con quién fue?
Con ellos mismos.
Con ellos mismos, wow.
Bueno, los primeros oficiales, los primeros que salieron en disco para... un sello disquero internacionalmente, fue Dr. Beat. Dr. Beat fue el primero.
Ok.
Antes de eso, yo hacía remixes para Bachelor. Uh-huh. No sé por qué, yo no lo hice con intención de venderlo ni volverme famoso. Yo lo hacía para que la gente de Bachelor tuviera su música exclusiva.
Okay.
Y empecé a hacerlo, y también yo decía, no hay canciones en español, dance. Uh-huh. Muy poco. Yo veo que la gente, pues, le hacía falta eso. Y empecé a coger baladas de Lisette, de Sophie, uh-huh, y de Chacón. Y de Chacón, yo sé que mentía, le puse beats y la cuestión. Uh-huh. Y Lisette, ni su hombre ni su amante, que es una balada.
Oh, my God.
Le puse beat y le convertí en música dance.
¿Alguno de ellos en aquel momento, sin decir nombre, se molestó como que, pero ¿y por qué tú haces eso? Porque puede pasar. ¿De los artistas
tú dices?
Sí, no, puede pasar. Porque yo no me molestaría.
Serían bobos.
Claro.
Porque la reacción de la gente.
Claro.
Lisette, estuvimos hablando para ver si lo sacábamos, pero nunca se hizo. Ellos fueron bobos. Porque esa versión de Ni su hombre ni su amante, mucha gente lo va a recordar. Los que iban para ese tiempo. Ahora, Sophie fue más inteligente, porque Sophie llegó a sus oídos de que este loco de Bachelor, uh-huh, había hecho una versión con ritmo de Así no te amarás jamás, uh-huh, se llamaba la canción. Fue allá, lo escuchó, le gustó, habló con el sello disquero, lo sacamos en pasta. Y eso es un 12 pulgadas que está por ahí, yo creo. O sea,
sí, Vitín, debes de tenerlo en tu casa. Ese es un pana mío que tiene que
no
tener
te amarás jamás. Esas cosas. Pero esos remixes eran, como quien dice, para la discoteca. Yo lo hacía para la discoteca. Y justamente después hice uno de Miami Sound Machine, antes de Dr. Beat. Se llama Dingili Bangi.
¡Ay, con la Dingili Dingi! ¡Con la Bangili Bangi! ¡Wow!
Ritmo brasileño, le puse un montón de cosas y la gente le encantaba.
Okay.
Yo lo hice para Bachelor. No lo hice con intenciones de que Emilio... Nada. Y da la casualidad que ellos estaban en el Caribe Hilton, Miami Sound Machine, en el Club Caribe. Tú sabes que ellos antes hacían, uh-huh, clubes pequeñitos. Y fueron a la discoteca Juliana. Después que terminaron, fueron así como a pasar un rato. Y el disc jockey de allí, Enrique Núñez, que yo siempre me gusta darle el shout out,
claro,
que si no fuera por él.
El crédito, hello.
Enrique Núñez, que era el disc jockey, que ahora es el dueño de Music Express, él, de hace muchos años. Era el disc jockey y él, bueno, éramos amigos y él conocía esa versión que yo había hecho de Dingili Bangi. Y él le dijo a Emilio y Gloria, mira, ahí en el condado hay un DJ que hizo una versión. Emilio, negociante al fin, dijo, pues vamos para allá. Caballero, vamos para allá.
Vamos para allá a chequear qué es lo que hay.
Qué es lo que hay, viejo. Entonces, fueron allá una noche. Esa noche, con él, con Enrique. Me dice, Pablo, Emilio y Gloria Estefan quieren escuchar lo que tú hiciste de Dingili Bangi. Ya yo lo había puesto hacía como una hora y dije, Dios mío, espero que la gente lo vuelva a bailar. Uh-huh, porque
claro,
lo puse, la gente volvió a bailar un montón y él le encantó. Y eso, entonces me dijo, algo así yo quiero hacer para una canción que vamos a hacer en inglés el año que viene, que yo creo que tú hagas el dance mix. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad. Y efectivamente, poquito meses después me llamaron para hacer Dr. Beat. Vinieron a Puerto Rico. Entonces, gracias a eso... Pues gracias a esa noche que fueron allá a verme, gracias a Enrique Núñez que fue, lo llevó, toda la bola empezó con los remixes. Entonces hice Dr. Beat y Dr. Beat fue un palo grandísimo en Europa y en un montón de sitios, pues remix. Y entonces me volvió a llamar para Conga. Y de ahí por ahí para abajo seguimos. Y estuve hasta los otros días, como quien dice, trabajando con ella.
Wow, a mí el de Conga es un escándalo. Yo te tengo que decir algo. Yo sé que eso fue 8-5. Luego después, late early, el 80s, yo sé que le hiciste un remix a World for Two.
Sí.
Con, ay Dios mío, me olvidé el nombre de la canción. Tírame la de...
Society
Kill by You, pero te tengo que decir algo, te la tengo que decir, o sea... Hay que pedirte la bendición con la canción de No U-Turn.
Ah, sí, esa me...
No. Espérate, no. I Still Love You es una cosa que es para pelos. O sea, no es por quitarle mérito a nosotros los puertorriqueños, ¿no? Pero cuando tú escuchas esa canción, tú piensas, ¿verdad? Vuelvo y te lo digo con respeto, sin quitarnos mérito, porque nosotros somos bien talentosos. Pero es que tú, el que no sabía en aquel momento, pensaba que eso venía o de Italia o de Alemania, exacto, que eran los que estaban pegados en aquel momento, CYX y toda esa gente. Y yo, wow, cuando yo, Pablo Flor, yo quedo. Entonces, lo más que me mata es que le pusiste el European version.
Exacto.
Que eso es, wow, no, o sea. Todavía, eso lo tengo. Tengo como 4 copias. Mm. Si me imagino tú la tienes. Si te falta una, me avisa. Pero debo tener como 4 copias. Oye, pregunta hablando de eso. Yo tengo las copias sin un cover. Es como rojo el sellito. Sí,
creo que un beach de esos que creo que no salió
con cover. No salió cover.
No, creo que
era como los como cuando salían los promo only. Que exacto, le decían, oh my God.
Exacto. Eso fue otro orgullo mío porque no... puertorriqueños.
Claro.
Era con un sonido diferente. Y tuve la oportunidad de trabajar con ambos grupos, que eran los más grandes, ellos dos. Y fache, tremenda experiencia.
No, eso, olvídate. O sea, si usted no sabe, búsquelo en YouTube, está. Usted busque No U-Turn, I Still Love You, European Bird, porque es un número, todavía uno lo escucha, y si uno sabe el sonido que es una música, el Venue Wave, uno lo identifica con los 80s, pero es que el sonido está updated. Sí. No, sí. Y yo no sé si en aquel momento era teclado, pero el taca, taca, taca. ¿Eso era teclado?
Sí.
Oh, my God. Se escucha, sí, cabrón.
Es diferente a Society.
Sí, bien diferente.
Lo que hacía Words for Two era diferente a lo que sea No U-Turn. Pero ambos tienen su...
Pablo, ¿cómo llegas a Madonna?
A Madonna.
La cara. Porque no, jodona. Bueno, yo no la conozco. Es jodona,
pero fue el highlight, okay, de mi carrera, yo creo, por ser quien es.
Pero es que la cogiste ahí, en el peak. Porque, espérate, antes de lo de Madonna, espérate, porque es que son cosas que me vienen a la mente. Esa idea del Evita, Evi, eso fue tu. Eso es.
Claro.
Porque eso nada más. O sea, ella no está cantando. Y eso era para pelos. Bueno, era no, es para pelos.
Es que yo lo quise hacer como drama. Oh, ¿sabes? Que era como drama full, todo drama y Evita y la cosa.
Ajá.
Porque eso era la idea.
Claro.
¿Entiendes? Esa era la idea y para mí así es que funcionaba. Madonna, estamos hablando de 96, 97, por ahí, 96 creo que fue.
Sí.
Ella parece que había, ella parece no, que escuchó un remix y yo le hice a Gloria Estefan que se llamaba Reach.
Okay.
Entonces a ese Reach yo le había puesto guitarra española, castañuela, uh-huh, percusiones. Bien, bien latino, pero... Y ella lo escuchó. Y mandó a buscar quién había hecho ese remix. Y un día yo estoy en mi casa. Yo vivía en Puerto Rico todavía. Y me llega una... O sea, entra una llamada y me dice... Una mujer me dice... Mira, es fulana de tal. Yo soy la representante de Madonna, la ayudante, que sé o qué. Ella quiere saber si a ti te interesaría trabajar con ella. Es de preguntita.
¿Pensaste que era una broma? No, o lo creíste rápido.
No sé, ¿sí? No sé por qué, yo pensé que era cierto. O sea, sabía que era cierto. Imagínate tú preguntarle a un DJ,
claro,
que si quiere trabajar con Madonna.
Claro.
Imagínate, a cualquiera.
Cualquiera.
Entonces, ella te va a llamar en un par de horas. Yo dije, bueno, ella me va a llamar, significa que me llamará la representante de la representante de la representante, porque estamos hablando de la... Y era ella misma. Pero yo lo tengo grabado.
Pablo, Dios mío.
No, grabado. Yo dije, yo, en aquella época con los answering machines, ¿sí?, como unos casetitos.
Claro. Uy, si te lo pusiste al ladito así o no.
Bueno, lo grabé.
Ah, lo
o sea,
que.
En la misma máquina tú podías grabar.
Lo podía. Ah, pues tú tenías la máquina. Si hubiese sido en mi casa, yo tenía que tener la grabadora de mano así. Acuérdate que yo estaba análoga. 40 años más para atrás. Tú tenías la tecnología ya. Entonces la grabaste.
Entonces yo dije, a las 2 horas, okay, ring, y yo lo puse a grabar y sale ella hablándome. Paul, ese es Pablo, bla, bla, bla. Entonces, ella lo primero que quería saber era... Where's 809? Porque antes el area code de aquí era 809, uh-huh, ¿te acuerdas? Uh-huh. En los 90. Where's 809? Y yo le dije, en Puerto Rico. Y dijo, oh, you're Puerto Rican? Y yo dije, yes. Y dijo, Como que,
es que ella es como que loca con los puertorros.
Como que le gustaba
hacer la cosa. Cuestión.
Entonces empezó a hablarme de la idea de este y el otro, que ella no quiere hacer un remix cualquiera de eso de poner un beat como genérico, sino que algo distinto, que haya escuchado lo que había hecho, algo así. Y le dije, pues claro, voy para Miami, donde está el socio mío para aquella época, Javier Garza, y nos ponemos y hicimos el arreglo. Instrumental, obviamente. Nos vamos para Los Ángeles. Ella nos lleva a Los Ángeles y cuando llego al estudio, llega ella con su barriga de 7 meses y escucha el arreglo rústico y le encantó. Y digo, vamos a trabajar eso. Y ahí entonces le metimos piano, le metimos guitarra, le metimos todos los detalles aquí y allá. Y los pusimos. Ella cantó de nuevo. Porque la versión original es muy lenta, es como una cosa de Broadway muy operática, tú la conoces. Sí. Entonces, lo hicimos de nuevo con ella cantándola. Entonces, pues, fue una experiencia increíble, Ruxy. Y lo más increíble, yo siempre hago este cuento, que es algo que yo me decía a mi socio, pellízcame, porque yo no...
No te lo creía.
No lo creo, porque ella dijo... Me gustaría hacer una versión que tuviese los coros, aunque sea en español, pues ya que es una cosa latina, ya que es en Argentina, etc. Entonces yo le dije, el coro sencillo. Ay, si le sigo.
No, worry, no te preocupes, yo le meto a cada rato un cantazo a esto también.
El coro, por ejemplo, la versión que yo conocía en español era Paloma San Basilio, que era la más famosa. Pero ella tiene un round de coro nada más. Pero Madonna había hecho dos rounds de coro. O sea, un coro, Don't Cry For Me, y volvía a Don't Cry For Me. Y yo decía, no quiero repetir eso mismo otra vez en español. Dos veces las mismas letras. Y le pedí permiso a ella y le dije, ¿puedo escribir una letra para esa segunda parte? Y me dijeron que sí. Y escribí la letra de la segundo round del coro. 4 líneas, pero quedó de lo más chévere. Se lo presenté, le gustó. Y ella entonces empezó a cantarla en español. Y ella no quería hacerlo tan exacto que me pidió que la coachara. Que fuera el coach de ella en español.
En español.
Porque las vocales, no quería estar como sonando a gringa, ¿entiendes? Y yo estaba coachando a Madonna. Fíjate tú, yo le decía, pellícame porque yo no puedo creer esto, ¿entiendes? Pero, ¿sabes? Fue una experiencia increíble. Entonces, encima de eso, fue el único remix que se hizo de esa canción. No es como otro que tú sabes que hay 10 remixes de cada canción.
En
Don't Cry For Me, Argentina, me parece que hasta el día de hoy no hay otro remix de Don't Cry For Me, Argentina, porque era algo tan especial. Ella quería hacerlo así. Y Evita, y esto, y la guitarra, y todo el drama. Es como un drama. Ese remix es como un drama.
Salió en aquel momento, obviamente en pasta, en CD single, entiendo. Correcto. No salió en cassette single. Que sepas.
Yo creo que no.
No.
Yo creo que ya el cassette para ese año ya está.
Que tengas conocimiento y hayas buscado en las redes, los fanáticos, cuánto eso puede estar valorado hoy en día sellado. Debe de estar.
No he averiguado en específico hace tiempo, pero debe estar.
Debe de estar. Yo voy a averiguar. Por eso debe de estar. Sí, porque las cosas de ellas son wow.
No, y como te digo, esa fue una versión única. Y esa fue la que viajó el mundo, llegó a número uno en todos los países, pues la única que ponían en radio. Era mi versión, porque claro. La otra era demasiado lenta y no era comercial.
No, y para un coleccionista, fanático coleccionista de Madonna, hay dos cosas. Una, que es el único que se hizo. Y dos, si es una persona que vive en Europa, allá Suiza, Alemania, es de un puertorriqueño. Es como quizás para mí, cuando compraba versiones de Dead or Alive, que yo soy bien fanática de Dead or Alive, y yo compro algo que viene de Japón o que viene de África. Y entonces, para mí yo le doy más valor a eso, claro. Porque son países súper raros para mí, exótico. ¿Has tenido comunicación con ella después de eso?
Después de eso, eso fue en 97. Después en 98, yo estaba en estudio en Miami. Y ella fue a ese estudio porque estaba haciendo su LP nuevo de Ray of Light. Y estaba escribiendo canciones. Y nosotros estábamos, Javier y yo estábamos haciendo remix. Y ella quería escuchar lo último que habíamos hecho, más o menos. Para ver si cogía ideas, a ver si nos usaba. Y compartimos con ella, escuchó eso, pero nunca usó la idea que nosotros teníamos. Y era una cosa como árabe que habíamos hecho. Que después te hago el cuento que solo llegó a usar Shakira después. Okay. Esa idea. Y esa es la única otra vez que la vi. Pero el tiempo que tuve con ella, te digo...
Divina.
Era lo contrario de la imagen que ya yo venía en mi mente de una diva, de una...
Pero es que ella recuerda que ella es lo que ella vende. Ella se pinta inaccesible. Ella se pinta, bueno, la palabra es la verdad, bicha, de que es lo que yo diga, como yo diga, claro, entiendo yo no la conozco, tú estuviste con ella, pero yo debo de entender que estoy en este negocio, me imagino que una mujer exigente en lo suyo.
Exacto.
Porque ella está pagando por eso, ese es su trabajo, es lo que va a salir, pero hay personas que también la han conocido y me dicen, es otra cosa, lo que pasa es que...
Yo no sé si depende. Es que estaba en cinta en ese tiempo.
Puede ser.
Que también se suavizan un poquito las mujeres. Uh-huh. O sea, como que se ponen más. Pero ella llegaba.
Nice.
Hablaba. Ella llegaba a veces riéndose, pues dijo, acabo de venir por las carreteras en la montaña y los paparazzi detrás, que esto y lo otro. Porque todo el mundo quiere una foto de ella preñada. Y ahí, pero ella lo decía como una nena chiquita, como que estaba jugando un juego. Ella estaba de lo más contenta y feliz.
Divina. Pablo, ¿a quién no le has hecho un trabajo así y te gustaría todavía trabajar?
Ay, Dios mío.
Un montón.
Imagínate tú. Bueno, Donna Summer, yo siempre estuve en la cuestión de que nunca hice un trabajo con ella, me hubiese encantado. Y Lady Gaga también.
Lady Gaga. Sácame de una duda, no recuerdo. ¿Cher, no hiciste nada con Cher?
No, Cher no hice nada. También me
hubiese encantado. Claro, en ese disco que ella sacó, The Believe, ese disco hubiese sido porque era más o menos un poquito después de los... Bueno, para la época de Ray of Light, estamos hablando de la 98, 99.
Oye, por ahí, ¿sabes tu música?
¡Claro! No te estoy diciendo que soy una DJ, yo conozco más o menos.
Yo sabía, pero...
Yo más o menos sé, yo tengo mi idea.
¿Sabes?
Acuérdate aquí que hay unos añitos, tú sabes que... ¿Sabes que el primer... que grabé de una emisora fue que me mató en aquel... Bueno, vengo escuchando salsa, yo me crié con la salsa, mi familia, yo me crié en Santurce y todo eso. Pero el primer disco que escuché en la radio que me mató fue Tarzan Boy. Y es, que eso es más 8-4. Y me dio con grabarlo y después de ahí me dio esa fiebre de querer seguir grabando y de empatar, pero las mezclas pues jamás quedaban. De las personas que bueno, ya me dijiste Donna Summer, si hubiese sido un caballero, con alguien que hubiese
Michael querido. Michael Jackson.
Bueno,
es que los nombres que digo son, estamos hablando de los grandes.
Sí, no, claro, pero hello, así que sí. Se piensa.
No, y que, es que son artistas que uno admira, ¿entiendes? Con Michael Jackson, hacer un buen remix.
Uf. ¿Alguna canción en específica de Michael?
No he pensado en una canción específica, pero hubiese sido...
No sé por qué, pero me vino a la mente Beat It.
Beat It. Ah, bueno. Bien rapidita, pero...
Sí. Más lenta te gusta, más...
Sí, sí. ¿Sí? Más dance, ¿entiendes?
Más dance, ok.
Smooth Criminal, una cosa así.
Sí.
Es chévere hacer un
Smooth remix. Criminal.
Hacerlo como medio latinada.
Sí, le hubiese dado ese toque. Oye, Lady Gaga, fíjate, no lo pensé así de momento, ahora que le doy cabeza y digo, coño, Lady Gaga, sí. ¿Ella ha hecho cositas con algún latino que conozcas, no?
Debe haber hecho con estos DJs, David Morales y estos DJs... Pero no me acuerdo ahora de...
Contra Pablo, ahorita me estabas diciendo que te fuiste para Miami en el 98. Uh-huh. O sea que estamos hablando, estabas... Bueno, tú, no es que uno compita, pero en aquel momento estamos hablando de que por ahí venía Thunderpuss, por ahí estaba Hess Hector. O sea, esa gente estaban dando al palo duro.
Pero yo, la fortuna mía es que lo mío era una cosa aparte.
Aparte.
Era los latinos. Me buscaban para... darle el toque latino, ¿entiendes? Que ellos no lo sabían hacer o no lo hacían. Ellos todo el tiempo era dance, lo cual estaba chulísimo. Uh-huh. Pero lo mío desde Conga, uh-huh, que fue lo que impulsó la carrera de Gloria, impulsó la mía también, pues mucha gente, los que seguían buscando el crossover de latino al mercado americano o europeo. Entonces, pues yo estaba en un mundo, en una categoría casi solito, ¿entiendes? Había un par de jockeys que hacían esto, también remixes para artistas latinos, pero yo estaba como que en un mundo aparte. Yo, amén, tú sabes. Llega un momento que a veces uno decía, yo quiero ser otro estilo también, lo cual llega a ser eso mismo de Know Your Turn y todas, uh-huh, esas cosas, ¿entiendes? Y Know Your Turn no tiene nada latino como tal, ¿entiendes? Uh-huh. Pero... yo aproveché la parte de esa latina y por ahí Jennifer López y por ahí para abajo todos, ¿entiendes? todos los que llegué a hacer para
la experiencia con Jennifer, cool, chévere.
Cool también divina. Con ella. Bien, bien chévere. Estaba comenzando su carrera como uh-huh. cantante y hice varias cosas con ella. Hice Let's Get Loud, uh-huh. que esa todo el mundo la conoce.
Claro.
Que fui nominado por un Grammy para eso. La única vez que he estado nominado por un Grammy. No me lo gané, pero...
Pero estuve nominado. O sea, no todo el mundo lo domina. Exacto. Tú sabes.
Entonces, la de If You Had My Love.
If you had my love. Oh, fabulosa.
Que la versión original es súper lenta. Uh-huh. Le metí la cuestión latina, el pianito y la cuestión y la percusión, hasta trompetas como de merengue. Uh-huh. Y lo usó en su video, en el video original de la canción. Cuando salió el video, ella para todo lo lento y de momento empieza a bailar el remix o lo que sea y después vuelve otra vez lento. O sea que... Que parece, es para esa época, el boom latino fue una cosa. Ricky Martin, Shakira, Marc Anthony y todo eso.
Pablo, ¿algún género que tú te identificas más? De todo, ok, porque puedes hacer cosas dance, todos estos géneros, de lo que se tocaba en el 76 no es lo mismo del 84. ¿Y por qué me llaman? Yo en plena entrevista me llaman después, pero cállate. Luego viene otro género, el Eurodance, que salió en el 96, 95. De todos esos géneros, alguno que tú digas, este es el que a mí me gusta poner en mi casa. Pues esto soy yo.
Ay, Dios mío.
Está difícil.
Está difícil porque cada género tiene su... O sea, la música disco, no toda, pero mucha música lindísima, la música disco.
Sí, la música disco está brutal.
Sí, y lo bueno de la música disco es que esto fue pre... tecnología.
Sí.
Pre-drum machines y que computadoras.
¡Duro!
Sino de que tú oyes una canción de Earth, Wind & Fire, esa, September, todas esas canciones, son gente tocando. Ahí están.
Mira el grupo este, que no es disco, pero Kraftwerk, con esos sintetizadores. O sea, señores, Kraftwerk es una música electrónica, busque. Es con K, Kraftwerk. O sea, hey, estamos hablando de que tú escuchabas eso, ¡wow! Y tú decías, Gary Numan. O sea, estamos hablando el mismo Bobby Orlando, que ya más o menos 80s, pero estaban bien adelantados.
Exacto.
Giorgio Moroder. Hello. O sea, tú escuchas todavía algo de Giorgio Moroder y tú dices, pero espérate un momento, es que eso... Y después tú sabes que en los 2000 yo fui fanática de música electroclash y me encantaba por lo electrónico y también porque tenía ese beat medio euro, retro. Y cuando me pongo a buscar la información y a estudiar, ahí entonces te dice que está inspirado exactamente en late 70s, early 80s, todos esos sonidos. O sea, que esto es inspiraciones. Uh-huh. Pero yo te pregunto que qué género musical te gusta si estás en tu casa a escuchar, porque es difícil uno seleccionar uno.
Lo más que género es épocas, ¿entiendes?
Ok.
Porque género para mí, dance es un género, dance. Y claro, dentro del dance hay diferentes cosas, pero me gustaba la creatividad que había en los 70 y en los 80, que era nuevo todo. Y si te pones a ver, especialmente en los 80, tú oyes canciones y cada canción tenía una personalidad.
Uh-huh.
Mira Billie Jean cuando empieza. Tum, tac, tum. Es una batería nada más haciendo pam, pam, pero nada más tú oyes pum, pam, y ya todo el mundo sabe cuál es.
Tú sabes, exacto.
Eso, lograr eso es increíble. Que nada más puede... Entonces cada canción tenía su ritmo, su patrón de ritmo,
uh-huh.
tenía su sintetizadora, que cada una tenía su personalidad. No como hoy día quizás, que es como que suenan mucho muy, muy genérico. Suena como que le sacan la voz a una y le ponen la otra.
Eso que tú dices es un ejemplo, clásico de eso que acabas de decir, de cómo la gente se identifica con un sonido. Lo viví, a lo mejor no sé si llegaste a ir al concierto de Madonna, el último que trajo a Puerto Rico. En la canción, antes de empezar el concierto, ella pone la de Michael Jackson. La de Wanna Be Bunny Something, cuando empieza y el público que estaba allí, que es de la generación de Madonna, de la generación de Michael Jackson, pero también había mucho público de ahora, y todo el choliseo se quería caer con una canción de Michael, que estamos hablando de Hello.
Exacto.
O sea, y no había cantado, había entrado el vocal y ya la gente estaba histérica. Eso, lograr eso no está fácil. Eso no está fácil.
No está fácil. Porque esas canciones tienen personalidad. ¿Entiendes? Tienen su sonido único.
Claro.
¿Entiendes? No hay ninguna otra que suene como esa. Entonces, eso es lo que más me gustaba. Yo siendo DJ en toda esa época, que yo podía poner, mezclar diferentes tipos de ritmo o lo que sea. Y ese era el reto también, como si un DJ quiera mezclar esos ritmos que quedaran así. O sea, que no es un cambio que la gente se vaciara la pista, ¿entiendes?
¿Sabes qué? Este fin de semana, esto, ahora vamos con calma, porque esto es que hay que buscar la controversia. Este fin de semana fue el concierto de Ivy Queen.
Ajá.
Y allí estuvo, ¿la viste?
Lisa M. Yo vi eso.
Y yo he visto tus posts, las cosas que tú postes en las redes, que también yo las he puesto en las redes, porque la realidad del caso, las dos son fabulosas, pero son una cosa que todos los que sabemos, sea la reina del rap, la reina del reggaetón, la que sea. Pero Lisa, nosotros sabemos que empezó desde el 89. Ahora que las viste juntas, ¿te gustó verlas juntas?
Sí, claro.
Ok, cool.
Claro, yo no digo que fue por lo que yo escribí, pero quizá eso fue una chispa, ¿entiendes? Porque lo encuentro tan bobo eso.
Pero la gente lo entendió. Cuando tú la escribiste, claro, los que lo vivimos, y yo decía, pero ¿por qué pelean? Si lo que él está diciendo en su post, búsquelo, que eso está, usted busque Pablo Flores y siga dándole barra y lo va a encontrar. Es real. O sea, lo que tú dijiste es real, además que yo sé que conoces a Lisa, ¿entiendes? O sea, es real.
Es real. Y yo hice un esfuerzo bien grande en mantenerlo bien objetivo. No era que, no, a mí me gusta esta más que esta. No, que es que ella no me gusta. No, yo respetando a las dos o lo que sea. Pero estamos hablando de hechos, ¿entiendes?
Claro.
De números, de fecha, ¿entiendes? Y no es justo que la Ivy Queen le decían que era la primera en la música urbana, porque la palabra era música urbana, no reggaetón, música urbana. Y lo que hacía Lisa era como merengue rap también o lo que sea, pero era música urbana, lo que se considera música urbana. Entonces no era justo de que descartaran la carrera completa de esa muchacha que se fajó tanto por tantos años, simplemente diciendo que no sé, la otra no, porque ella es mejor, no, ella está apagada. Yo, no es el punto.
Es que eso no es el punto.
Si está apagada, si está prendida. Es que no fue la primera.
Claro.
Pero ¿qué importa que la primera no? ¿Qué importa? Dice, ante los ojos de la gente, tú sabes, están descartando, como que dice, la carrera
de ella. Y tirándole fango. O sea, a mí nadie me lo contó. La primera vez que yo vi a Lisa fue en 1989. O sea, eso no lo despinta nadie. Entonces yo decía, ¿por qué la gente le tiene que tirar fango? Está bien, la otra es fabulosa. Claro que sí. Ivy, te envío un beso, Ivy Hispana. Pero hay una realidad. Entonces yo decía, entonces la gente tira fango porque una cosa es debatir. Eso está cool. De eso se trata la vida. Pero tirarle fango es como que está apagada.
Exacto.
Estúpida.
Yo me acuerdo que creo que empecé todo lo que escribí era con eso mismo. Esto no es cuestión de quién es mejor o quién no es mejor.
Uh-huh.
Esto no es cuestión de que quién tiene más carrera o no quién es. Esto es exclusivamente de quién fue la primera persona, la primera mujer que salió exitosa en el mundo urbano.
Y yo pienso que si se uniesen ahora a hacer algo juntas, es una bomba.
Claro.
Porque las dos tienen su estilo. Pero las dos, hay algo que se parece muchísimo y es los cojones. Las dos tienen, tú sabes, las dos son dos mujeres que de verdad cuando se paran de frente y te dicen las cosas como es. Y eso unida, eso es una mega bomba.
Sí.
Si te llamaran para hacer un remix de las dos, sería un palo.
Sería un
palo. ¿Tú te imaginas?
Sería
eso chévere. Sería un palo.
Sí. Es que tú sabes, es que yo digo que a veces en Puerto Rico estamos bien pendientes a quién es la mejor o quién es el mejor. Uh-huh. Este es número uno, este es número dos. En el mundo de DJ pasa a veces eso. En el mundo de reggaetón y de esta música también pasa. No, este es el mejor, este es el... Tú sabes, esta es cuestión de ser el mejor, tú sabes. Puede haber varios.
¿De reggaetón has hecho algo? No.
Sí.
¿Sí?
¿Bruli?
Pero de ahora, de lo moderno, no.
¿De lo de ahora? No.
¿Te gusta alguno? Que tú digas, fíjate, me encantaría con fulanito, ¿te llama la atención?
A mí Bad Bunny me gusta, fíjate.
Sí, Bad Bunny, sí.
Me encuentro que tiene sus méritos musicales. Y le hice un mega mix a Vico C.
Okay.
Hace unos años atrás, para un proyecto que tenía. Pero en sí es que es otra cosa, es otro estilo. Que yo digo, Drusy, que es como la salsa, tú tienes que vivirlo. No es tanto un estilo musical, sino es como una vivencia, es como un estilo de vida casi, ¿entiendes? Uh-huh. Para ser auténtico, tú tienes que haber vivido, aunque sea un poco, de esa calle, ¿entiendes? Lo cual yo no he vivido mucho de eso, ¿entiendes?
Claro.
¿Entiendes? E incluso cuando la cosa de los remixes empezó a cambiar, a veces me llamaban, que era el reggaetón, ya estaba. Me llamaban, que necesitamos una versión reggaetón de tal canción. Y yo decía, bueno, oh my God. Yo con tal de no estar, o sea, yo no quería convertirme en que con tal de estar trabajando en eso, hacer lo que sea, porque no iba a salir auténtico. No era lo mío, no era mi. Aunque yo recreara los sonidos y aunque yo recreara todo,
claro,
es algo que sale dentro de la música, es una vivencia que sale, que la gente se identifica. Y conmigo yo creo que no hubiese funcionado para mí. Y decía que no.
Ok, so, atención, Bad Bunny, si me estás viendo, ya sabes que aquí tenemos a alguien que está para el número. Ponte para tu número y estamos para el numerito. ¿Qué te falta por hacer? ¿Has hecho todo ya en la vida? No, yo no creo. ¿Estás soltero?
¿Ah?
¿Estás soltero?
Yo estoy casado con la vida.
Ah, ok. Bueno, yo te veo loco. Pablo, espérate, déjame por ese lado. Tengo que decirlo, o sea, tú decías Pablo Flores... Hombres, mujeres, extraterrestres de Marte, de Saturno, todo el mundo era, Dios mío, ese hombre es tan guapo, ese hombre es tan guapo, ese hombre es tan guapo. Como, todavía, y cuando tú lo sabes, cuando pasa eso, tú te quedas como que, te da pacho. Pero tú eres un hombre serio.
Imagínate, ¿qué puedo?
Okay.
No sé.
Yo... ¿Nunca tuviste una mujer crush que le dio contigo así de que, ay, este hombre? Pues, o sea, que hay mujeres, en el negocio de nosotras hay mujeres que nos caen arriba. ¿Te pasó?
Siempre hay.
Sí,
siempre,
sí. Siempre. No fue Lavinia. No, Lavinia no. No,
Lavinia es tu hermana.
Lavinia es tu hermana. Lavinia ha vivido. Yo sé que ella tiene que estar viendo este episodio. Lavinia, te mando un besote, perra.
Y yo.
Debe tiene que estar ahora mismo echándose perfume de Angel, de Terry Mugler. Exacto. Que ese es el perfume de ella. Mira, si tuviera la oportunidad de regresar a un club como Bachelor, ¿volvería? No, sí.
¿Cómo? ¿Hoy día?
Ajá, así, pácata. Vamos, si yo me hago millonaria la semana que viene, tengo millones y yo digo, Pablo, voy a abrir Bachelor. Vamos a abrir Bachelor. Le mete. Olvídate que soy Druxila, pero ¿le metería o no? Ya no, ya
bueno, no, para pero camino. No tocando todas las noches.
Ok, una noche especial.
Una noche de vez en cuando, porque es que no quiero esas amanecidas.
La Flores Night.
Eso, sí, exacto.
La Flores Night. El día de los... Un sábado. En aquel momento, el día que más se llenaba era sábado.
¿Sábado?
Sí. Siempre. Porque tú sabes que hay épocas que de momento es un viernes, de momento es un sábado.
El sábado era la noche gloriosa allí. El sábado.
Tú sabes que yo, mi papá me dejaba en la luz que estaba en la esquina donde estaba la escuela central. Entonces yo le decía que iba, bueno, yo le hacía, yo decía creer que en, ay Dios mío, que en Souvenir era un party de escuela. Entonces me dejaba y cuando yo hacía la fila en Souvenir, yo venía, él doblaba, pácate, y ahí yo venía, mi papá bacha. Porque me tenía que escapar. En aquel momento yo no le podía decir porque él sabía, en aquel entonces media humanidad sabía lo que era Bachelor.
Claro.
Pero la otra pues era más chiquitita, no sé, era más nueva, más nueva, más escondidita. Y yo me tiraba para allá. ¿Has tenido la oportunidad de visitar alguna de esas casas disqueras famosas de toda esa época de gloria? Por ejemplo, como, qué sé yo, la CBX, CYX, qué sé yo, esas casas disqueras grandes. ¿Pudiste en algún momento visitar alguna?
Sí, ¿sí? En la época de los remixes, todo eso eran los sellos grandes que me contrataban. La Sony, la WEA Latina, la WEA Warner Brothers. Sí, iba mucho allá.
¿Qué tal la experiencia? Wow, increíble. Wow.
Imagínate tú.
¿Por qué es tal? Sí. De disco filmado.
Es increíble. Sí, tuve muchas oportunidades para hacer eso.
¿Hay material para hacer una película de Pablo Flores?
Bueno, en cuanto a sucesos, sí. Sí, que sean interesantes. Que sean interesantes, pues yo.
Musicalmente, sí.
Sí. Sí, se podría.
Musicalmente, espérate antes que se me olvide porque la tenía y porque me la han preguntado en las redes porque algunas personas sabían que venías para acá. Pablo, sé que tienes un montón de cosas guardadas y, ¿sabes? En cuanto a música, remixes, quizás que a lo mejor no has sacado. Mucha gente me dice si sacarías un compilation de algunas cosas que estén guardadas o no.
Sí. Yo había pensado, o sea, he pensado a través de mi vida hacer un compilation. Lo que pasa es que cada año que pasa es menos y menos los discos que se venden y es un mundo tan distinto que no sé si sellos disqueros que quisieran hacer eso sería una complicación en cuanto a cada uno tiene sus derechos que hay que pagar. Y claro. Estamos hablando de artistas, tú sabes, Cristina Aguilera, que entonces, pero me gustaría porque hay muchos remixes que aunque aún salieron, pero algunos se tocaban en discotecas. No salieron como en la radio.
Como comercial.
Comerciales. Sí, me encantaría hacer eso.
Oh, pues mira, los que me preguntaron, porque me preguntaron varias personas. Pero si el día que entrevistes a Pablo, hazle, pues te están pidiendo eso. So, yo te entiendo, pero sería para ti, para mí también, sería el verlo en el cover en pasta sería.
Ah, no, hay que salir en vinil y con carátula.
Todavía se consiguen algunos viniles, lo que pasa que ya, fíjate, aunque se consiguen viniles, todavía a mí lo que me mata es el año. Porque puedo, por ejemplo, puedo comprar el primer disco de Madonna, vamos, en vinil, pero a mí lo que me gusta es que me diga 84, ¿entiendes? De atrás, yo no quiero que me diga 2024.
Ah, no, claro.
Entonces, ahí es que me mata la ilusión. Yo tengo que ver. Por eso, cuando me ando a comprar algún disco, algún amigo mío va a algún sitio de estos donde venden discos, me dice: mira, encontré tal. Yo, chequéate el año.
Sí, que sea el original.
Si dice 8687, te lo llevas ahora. Pero si me viene a decir el 98, no, porque eso lo que hicieron fue como un remaster. ¿Cómo se dice? ¿Remaster? Remasterizado, ¿no?
Exacto.
Y lo pusieron y no me gusta así. Pablo, si tuvieras la oportunidad ahora de subir un ascensor. Subiste, vas al PH y abres esa puerta y vas a hablar con alguien, con quien te gustaría que fuese. Ay, yo hago unas preguntas cabronas, Belén Martínez Cabello, es una pendeja al lado mío.
Voy a hablar con alguien.
Vas a hablar con alguien. Puede estar vivo, puede estar muerto. Alguien que te guste, que sabes que tú quieras compartir, hablar, no sé.
Wow.
Estás jodón.
Jodón. Pero. Una persona que yo siempre he querido, fíjate, es Barbara Streisand.
Barbara. Oh, wow.
Barbara Streisand, ¿entiendes? A mí me gustaría hablar con ella, conocerla.
Ok.
Porque yo siempre admiro a las personas que tienen esa cosa única que los hace por encima de los demás.
Uh-huh.
Siempre he admirado eso. Y todo el mundo tenemos. Tú tienes eso.
Thank you.
Tú tienes eso. Tú tienes un... Tú eres tú. O sea, tú has creado imagen... Te has fajado desde hace muchas décadas. Mm. Te has fajado trabajando aquí, trabajando allá, hasta subir acá.
Poco a poco.
Y has creado una imagen. Y eso para mí es... Porque eres tú nada más.
Gracias.
Se lo estaba diciendo a Nina.
¿Sí?
A Nina. Se lo estaba diciendo el otro día también. Yo le dije, tú eres una obra de arte porque es única. O sea, he ido creando toda esa imagen junto a los mixeos, junto a la música que hace. Y esas cosas siempre las he admirado. Personas que saben... Como salir del pack, salir del grupo y brillar por su propio...
¿Sabes que por ella fue que yo empecé en este negocio? Porque la conozco desde que... cuando la conocí, porque la historia ya la he hecho aquí, no sé si la sabías, pero era que yo iba a los parties... Yo la vi por primera vez en un party de Casa de España, cuando hacían los Europa 86, 87. Y allá la vi. Y lo vi, obviamente, de Jorge, de Nene. Y ahí, pues, luego, una amiga mía, yo le pregunto, yo, mira, estoy buscando una persona que me grabe música, en aquel momento New Wave, pero realmente el género, todo el mundo sabe, lo he dicho aquí, se llama Italo Disco. Y entonces me dice, yo tengo un compañero de la escuela, en el colegio de Bayamón, que él es DJ, y te puede grabar unos cassettes. Ay, Dios mío, qué retro. Los cassettes, yo vengo y lo llamo. Y yo, mira, ¿cuánto tú me cobras por él? Y lo conocí por teléfono, pero todavía no era Nina. Ni existía Druxila. Y entonces me dije, $7 por cada cassette. Y que en aquel momento $7 era un millonar. Y entonces ahí fue que nos conocimos. Me dijo, pues tú me vienes a buscar al colegio. Y del colegio nos vamos para mi casa, que era Cerro Gordo en Bayamón y por allá. Y ahí fue que pusimos amistad. Luego él coge sus clases de make-up. Empieza a maquillarse, a hacer sus cosas. Y cuando le dan un show en Crush, ahí me dice: cuando quieras hacer show, me das a ver. Yo, nene, yo no me voy a vestir de mujer, tú eres loco. Eso no es lo mío. Y mírame, no me voy a vestir de mujer, eres loco. Y mira, 26 años después, aquí estoy dando candela todavía para que tú veas. Pero te agradezco el que hayas estado aquí conmigo. ¿La pasaste bien?
Pasé súper.
Qué bueno. Algo que se te quede por decir.
Imagínate.
Tantas cosas.
Sí. Vas a contar, olvídate.
Sí.
Pero.
¿Te va bien en Fajardo?
Sí.
Qué bueno.
Tranquilito, reorganizándome para venir con unas cuantas cosas que estoy pensando.
Pero eso es importante que allá estás tranquilito. ¿Te gusta la playa? No.
No sé mucho de playa, pero vivo como en un campo. En unos edificios en el campo.
¿Cocinas?
¿Ah?
¿Cocinas?
¿Que si cocino?
Sí.
No mucho.
No, ok.
No mucho, pero cocino. Estoy bien tranquilo.
¿Te escocotas comiendo? O sea, ¿eres de comer la corned beef, la chuleta, o no? ¿O eres más de dietita?
últimamente más de dietita porque estaba...
Se ha subido.
Me puse a rebajar un poquito, pero que soy comelón, sí.
Sí.
Como lo que sea.
Aunque eres, fuiste DJ por muchos años, cuando lo hacías, ¿te controlabas o te dabas el palito de vez en cuando?
¿El palito?
Ajá.
No, pues mira que no, tú sabes, cuando ¿sí? empecé,
okay.
en mediados de los 70, me daba mi traguito, me acuerdo, whisky con,
okay.
en la roca. Y rápido me di cuenta de que si yo tomaba a la vez que tocaba, los sentidos no estaban tan agudizados.
Okay.
Como yo quería.
Claro.
Que ese es un trabajo de que tu sentido tiene que estar 100% ahí,
uh-huh.
preciso para que la mezcla, la, la, la. Entonces decidí dejar de tomar. Y nunca más tomé.
Y más en aquel momento que había que estar. Hoy en día la computadora te la hace.
Hoy día
te hoy no te va y no. Fui, me voy a beber y dejo la computadora.
Y mezcla tú. Que mezcle la computadora. No, para aquel tiempo no se podía. Entonces nunca fui. Siempre era serio. Metido en la cabina. Hay mucha gente que hoy día, ¿sabes? Me conocen de que era DJ de Bachelor, uh-huh. pero pregúntales cómo soy yo físicamente. Y no, mucha gente no sabe porque nunca salía. Y no es como hoy día que el DJ que es un artista visual, ¿no? Que uh-huh. está enfrente de la gente y la gente está, se para ahí a mirarlo y como si fuera como un cantante. Y yo nunca fui así.
Pablo, me siguen surgiendo, nos tenemos que ir, pero yo sigo así con pregunta. ¿Algún disco que tocabas, que lo ponías y era como que, no tuyo, el que fuese, pero que tú sabías que estaba pegado, pero bueno, si quieres decirlo, si no, no, porque a lo mejor el artista se ofende, pero que tú digas...
Two by two.
¡Me muero! Pero es que lo que dice, y te lo pedían mucho.
Bueno, sí.
Es que estaba pegado.
Estaba bien pegado.
Pero es que estúpido lo que dice.
Me contaba con tonta, ¿entiendes?
Es tontísima.
Me contaba tonta.
Tontísima. Y sabes que tuve la oportunidad de, en un show que ella vino en el 2012, le abrí el show.
Ah, yo me acuerdo de eso.
Le abrí el show y ella se votó. Y en un remix que me hicieron, que me hizo Emil Cedeño para yo abrirle el show a ella, ella puso la voz. Y se escuchaba ella de fondo diciendo Druxilla Divine, Druxilla, la voz de Chris.
Ah, sí.
Pero para mí eso fue wow. Además de que me firmó los discos. Todos los discos los tengo allí firmados. Pero es que las canciones, fíjate, aunque es un género que a mí me encanta y siempre te lo he dicho, pero es un género que la realidad, las letras eran tontas, sí. tontas. Mira esa de Tarzan Boy, ¿qué dice?
Sí, pero como que Tarzan Boy tiene como...
¡No!
Tenía, musicalmente, ajá. tú lo encontrabas como...
Como
de programa infantil.
Ahora me voy a acordar de ti.
Como programa infantil. Mira que la puse en Party Time, ¿te acuerdas que estaba?
Claro que yo iba a Party Time.
Yo tocaba en Party Time y había que poner la canción, pero como fuera, porque ese era como el tema.
¿Tienes cosas grabadas de Party Time? Yo tengo cositas grabadas. Que
¿Video?
Ajá.
No.
Yo creo que voy a buscar en casa y te dejo saber. Creo que tengo.
Ay,
sales tú ahí aplaudiendo atrás así, porque me acuerdo que tú hacías mucho así, te ponías. ¡Ay, yo te tengo grabado! Claro, como tenías el pelito como más larguito, así.
Sí, tenías el playero.
Ajá, como el playero. ¿Tú empezaste con ellos desde que empezó el programa?
Ajá.
Ellos empezaron con 8-7 a finales, ¿verdad?
8-8, yo creo.
Por ahí. Y pero después tuvieron otra gente.
Sí, sí, porque yo estuve un tiempito nada más, digo, quizás 9 meses, un año, no sé.
Espérate un momentito. Tuviste la época brutal.
Ah, sí.
La época brutal de ellos y musicalmente, porque fue el boom.
Exacto.
Wow.
Y eso vino junto a Words for Two, todas esas cosas. Con aquel Jonathan y esa gente iban muchísimo allí. Pero tú no tuve tanto tiempo haciendo eso.
Yolandita con el Por Ti.
Ay, también.
Le mandamos saludos a Spagna, la de Call Me. Ay, me encanta Spagna. ¿Todavía esa mujer sigue cantando?
¿La de Spagna?
Sí, se llama Iván Spagna. Todavía sigue, es que yo creo que el hermano Teo. Ay, qué perra, ya, conozco la información. Teo, el hermano, él es productor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Muchos artistas que acá... No sonaron, pero a mí me encantaban. Yo sé que tú conoces de ellos, a lo mejor quizás no los tocaba, pero más o menos cuando uno va a comprar el disco, uno miraba. ¿Sabes qué tienda me encantaba? El Elsie Record Shop.
Sí, eso era donde íbamos todos.
Ay, me encantaba Elsie. Disco Music Center.
Videosonics
es un palo. Me encantaba Ibiza en Condado, que vendían ropa, pero el dueño, no recuerdo el nombre, traía unas músicas... De España, que era una cosa que había que... Pero yo dije, qué perra, yo la más DJ. ¡Ay, yo la más DJ! Pablo, gracias por haber estado conmigo. Claro que sí, verdad, para mí ha sido un placer, un honor que hayas estado aquí conmigo. Que se repita la visita.
Claro que
contigo
sí,
hay que hacer miles de programas, no uno.
Gracias.
Hay que hacer un montón.
Gracias.
Te lo agradezco muchísimo. Muchísimo éxito. Y sácate ese compilation, please.
Ok.
Cuando saques ese compilation, lo trae aquí para promocionarlo.
Y métete a DJ.
¿Tú crees? Pero es que está a estas alturas, le voy a tocar a los...
¿Qué altura de qué? Está joven.
¿Tú crees? Pues le puedo hacer.
Claro.
Pero fíjate, no sé si hacerlo así, tengo una idea, te la voy a decir después a ti fuera de cámara. Okay. Porque no sé si así, o de nene, o mezclado, pero no sería DJ Drux. Sí, ya yo tengo el nombre y todo.
¿Ya tienes el nombre?
Sí, okay. Tengo el nombre, pero no te lo voy a decir fuera de cámara. No. Porque el nombre es catchy. Es catchy. Pero nada, gracias por haber estado conmigo, señores. Okay. Ya ustedes saben, haciendo la diferencia como siempre. Óyeme, una leyenda en Muriendo de Bella.